Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, ya arrancó el Foro Económico de Davos en Suiza, este espacio, bueno, privilegiado donde llegan ahí los grandes personajes del mundo de la economía, de los negocios, de las finanzas. Y bueno, pues dentro de las cosas que han ocurrido en estas últimas horas está la presentación que se hizo en Davos, en este centro de esquí, que por cierto hay discusión abierta porque no ha llegado la nieve en los términos que cada año llega y bueno, pues algunos consideran que esto es parte del cambio climático, pero bueno, elemento adicional de lo que está ocurriendo en este muy importante centro de esquí en Suiza, que año con año pues tiene esta reunión, como le menciono, del Foro Económico de Davos. Y ahí mismo, en ese mismo circuito de cosas, es que Oxfam, que es una organización muy importante a nivel mundial, presenta un informe. Nuevamente dice en ese lugar que está pues definido como uno de los grandes espacios de discusión y de análisis de las grandes circunstancias del mundo, llega Oxfam con este informe presentado hoy lunes con un nuevo planteamiento que es consistente con otros informes que ha presentado a lo largo de los años y que tiene que ver con la riqueza. En este caso, el informe lo han titulado La Ley del Más Rico. Grabar la riqueza extrema para acabar con la desigualdad es un planteamiento que consistentemente Oxfam y algunas otros están planteando desde hace ya varios años. Este informe de Oxfam en enero de 2023 plantea cosas como que el mundo está atravesando una época sin precedentes marcada por la acumulación de múltiples crisis. Decenas de millones de personas más pasan hambre. Cientos de millones más se enfrentan a subidas imposibles en el costo de los productos básicos o de la energía para calentar sus hogares. La pobreza se ha incrementado por primera vez en 25 años, dice Oxfam en este informe. Sin embargo, unos pocos han logrado sacar un inmenso provecho de estas crisis. Los ultra ricos han visto crecer drásticamente su riqueza y los beneficios empresariales han alcanzado niveles récord, haciendo que la desigualdad se dispare. Este es el primer párrafo de un informe muy robusto y muy importante que el mundo tiene que conocer, titulado, como le digo, La Ley del Más Rico. Para hablar de esto, hemos invitado a Alejandra Haas. Alejandra forma parte del equipo de Oxfam, es la directora ejecutiva de Oxfam en México y, por supuesto, conoce este informe que se ha presentado en Suiza. En próximos días habrá un informe que se presentará sobre México y de eso habremos de hablar. Pero por lo pronto, Alejandra, gracias por estar aquí para hablar de lo que están planteando, de este diagnóstico pues descarnado del tema de la riqueza y la desigualdad en el mundo. Bienvenida a CNN. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias. Muchísimo gusto saludarte y gracias por tu interés en este tema. Pues como dices, el informe arroja una luz acerca de el signo de nuestro tiempo, la gran división entre personas súper ultra ricas y el resto del mundo. Estamos hablando de que durante la pandemia, los mil millonarios, los súper ricos, un grupo muy pequeño de personas a nivel global, ganó alrededor de 2.700 millones de dólares al día durante la pandemia, mientras que las personas que trabajan, se calcula que alrededor de 1.700 millones de personas han perdido poder adquisitivo con sus salarios justamente por la inflación de la que todas y todos estamos muy conscientes en este momento. Esa desigualdad que el Banco Mundial dice que estamos en su peor momento desde la Segunda Guerra Mundial y que no va a mejorar si no primero ponemos la mirada sobre ella y vemos qué es lo que está pasando y segundo proponemos rutas de acción para cambiar.
Están planteando ustedes con un estudio muy serio que estamos frente a un desorbitante incremento de la riqueza y la ultrarriqueza y un desorbitante incremento de las desigualdades. Estamos hablando de crecimientos en los extremos y qué plantean en términos de salidas.
Esto que tú dices que es exorbitante y es totalmente el caso, déjame darte el ejemplo de América Latina. En América Latina tenemos desde el inicio de la pandemia 30 nuevos mil millonarios. Pasamos de tener 61 personas en esta categoría, personas que tienen más de mil millones de dólares, a 31, ¿no? 30 nuevos mil millonarios. También pasamos a tener un aumento de 12 millones de personas en pobreza extrema en la región. Esto quiere decir que por cada nuevo mil millonario hay 400 mil nuevas personas en pobreza extrema. Esta situación se debe a una multiplicidad de factores. Por ejemplo, hay ciertos sectores como el farmacéutico, el de energía y el de alimentación que vieron ganancias millonarias exponenciales justamente por la pandemia, pero también se debe a un sistema tributario, a un sistema fiscal que ha ido quitando los impuestos a la riqueza y a la herencia. Hace unos años había muchos más tasas impositivas hacia los muy, muy ricos. Y que poco a poco, por control que esas mismas personas tienen sobre los estados, sobre las decisiones políticas, se han ido quitando esos impuestos y han ido premiando el capital, mientras que las personas en la base de la pirámide o en medio de la pirámide seguimos pagando impuestos y somos quienes sostenemos los sistemas tributarios.
De regreso al diagnóstico y a la radiografía que está mostrando Oxfam a nivel mundial, presentada hoy en Suiza, bueno, no es una crisis y son varias crisis, le llaman policrisis. ¿Qué está viendo Oxfam? ¿Dónde están estas crisis y cómo se concatenan?
Está expresada en la falta de crecimiento económico y particularmente en países donde ya había un índice de pobreza mayor. Lo que se ve, por ejemplo, en los países más pobres es que dedican 4 veces más recursos a pagar o a darle servicio a su deuda que a costear los sistemas de salud, ese tipo de situaciones que hacen que los sistemas de salud y otros sistemas de servicios pues estén en crisis y eso afecta a las personas de menores recursos porque son quienes necesitan esos servicios para poder tener vidas dignas. Está también la crisis ambiental que tiene que ver con todo lo que hemos visto en otros foros y en otros espacios, pero que hace que otra vez las personas de comunidades rurales o más marginadas o en países menos desarrollados están pagando la cuenta de la contaminación de los países más desarrollados donde se concentran los recursos. Está también la crisis que tiene que ver con la alimentación y la falta de acceso a alimentación básica. Vemos un aumento en la cantidad de personas que tienen hambre y vemos además, como siempre, más mujeres y niñas con hambre que el resto. El 70% de las personas con hambre en el planeta son mujeres, son niñas. Entonces, lo que vemos en esta polarización, en esta agudización de la desigualdad, como le llamaste, pues es justamente eso, que las crisis están, pero afectan más a quienes menos tienen, condenando a esas personas a una mayor situación de marginalidad y dificultad de tener medios de vida, de tener, por ejemplo, en los países donde hace mucho frío, poder pagar la energía para poder calentarte, etcétera. Y al mismo tiempo, lo que es lacerante es que no es que haya decrecimiento en todos los ámbitos. En muchos frentes hay crecimiento económico, bonanza, solamente que eso se va concentrando en las pocas manos de quienes más tienen.
Alejandra Hasse, déjame regresar después de la pausa para seguir escuchándote sobre este informe presentado el día de hoy, lunes, y que, bueno, pues coloca las cosas de la manera siguiente. Como dijimos, la ley del más rico es el eje que permite conocer los detalles de todo esto a nivel mundial. Volvemos en esta conversación. Bueno, pues regresamos en esta conversación con Alejandra Haas sobre este informe presentado en Suiza hoy por Oxfam, la ley del más rico. Hemos visto, Alejandra, cosas, por ejemplo, como que ultrarricos con nombre y apellido en tiempos recientes, hace algunos pocos años, pues han planteado cóbrenos impuestos. Es decir, un gesto, digámoslo de esa manera, entendiendo lo que significa para el mundo tener esta desigualdad monstruosa. ¿Qué experiencias, qué elementos debemos tener en cuenta a la hora de seguir de cerca lo que ustedes dicen? Hay que grabar la riqueza extrema para acabar con la desigualdad. Cuando vemos sistemas como el de Estados Unidos, que está planteando pues una discusión interna respecto a los impuestos, o los ricos, muy ricos, que dicen cóbrenos más, ¿cuál es el mapa de cosas, Alejandra?
Lo que es muy importante que dicen estos grupos que tú señalas es: ya no basta con decir que la filantropía va a ser la diferencia. La filantropía, que es pues lo que el excedente que quieren invertir los mil millonarios, los multimillonarios, para ayudar, ¿no?, para contribuir, pues van a tener efectos marginales si los estados, que finalmente son los responsables de redistribuir la riqueza y de asegurar los derechos a la educación y la salud, no tienen recursos. El espacio fiscal, digamos, el presupuesto que tienen los estados para gastar en hospitales, escuelas primarias, educación superior, etcétera, o incluso carreteras y sistemas de telecomunicaciones, pues no van a poder tener la inversión pública que requieren para beneficio de todas y de todos si hay pequeños grupos, insisto, personas en lo individual que están concentrando esa cantidad de riqueza. Y estos grupos de mil millonarios que se han reunido lo ven como un problema muy claro de estabilidad política, de inversión pública, de cohesión social y mismo de mercado, ¿no? Ellos mismos dicen, si nosotros queremos seguir siendo prósperos, necesitamos que el Estado sea fuerte, que el Estado pueda invertir y que la población tenga acceso a sus derechos y una vida digna. En ese contexto, digamos, se divide en dos, porque están estos pequeños grupos de mil millonarios que tienen este argumento, pero también están los mil millonarios que operan su poder político y que utilizan sus recursos, número uno, para hacer elusión presupuestal, impositiva, no necesariamente son evasores en términos, digamos, legales, pero justamente utilizan los huecos de la ley para no pagar los impuestos que tienen que pagar, y tienen muchísimos más abogados y muchísimas más maneras de hacer elusión fiscal, pero también utilizan sus recursos para presionar a los políticos. Esto le llama Oxfam la captura del Estado por parte del poder económico, y eso se ha visto en la historia de los impuestos, incluido México, Carmen. En todo el mundo y también en México se han ido quitando el impuesto a la riqueza, el impuesto a la herencia, que existían hace unos años y que poco a poco se han ido quitando bajo los argumentos falsos de que las personas mil millonarias ya pagan muchos impuestos, que ellas están justamente creando riqueza que va finalmente a permear al resto de la base de la pirámide. Pero esta promesa es una promesa incumplida, y el Estado tiene que recuperar la fuerza de la imposición fiscal y tiene que recuperar los recursos para establecer pues una base mucho más igualitaria, insisto, a través de servicios públicos universales y de calidad que tengan recursos, ¿no? Entonces, un poco en esta lógica es que pues hay tensiones políticas muy grandes a nivel global. Se ven y se vieron el año pasado cuando se discutió en el seno del G7 primero y después del G20 si se iba a poner un impuesto corporativo global, y hubo un acuerdo global alrededor del 15%, de acuerdo con Oxfam, ese sería insuficiente para realmente evitar los paraísos fiscales, pero también para asegurar que los países de renta media tengamos acceso a algunos de estos recursos. Entonces, insisto, hay como desigualdades y tensiones por sectores. Hay ciertos mil millonarios mucho más conscientes política y socialmente, y otros que realmente lo que quieren es pues seguir sacándole ventaja a su situación de poder. Déjame darte dos ejemplos. Tanto Jeff Bezos como Elon Musk, muy comentado últimamente, este último, pues pagan una tasa de impuestos muy baja, ¿no? Elon Musk pagó menos de 3% y Jeff Bezos menos del 1%. Y a pesar de eso, bueno, sí pagan muchos millones, pero proporcionalmente a sus fortunas realmente pagan muy poco.
¿En qué punto de la carrera, de la conciencia del tema estamos y de la presión de quienes no quieren que las cosas cambien? De otro lado, sé que es una pregunta un poco difícil de contestar, pero en tu análisis, ¿va avanzando la conciencia global de que esto no puede continuar así si nos atenemos a la extremísima riqueza y extremísima pobreza del planeta?
La pregunta central, porque justamente el problema es que la narrativa en torno a los impuestos ha sido, por un lado, pues decir que la gente ya paga muchos impuestos, que la gente tiene los ingresos que tiene por gracias a su trabajo, gracias a su esfuerzo, ¿no? Y que es injusto que el Estado le quite a alguien una riqueza que esa persona trabajó. Y en eso no podemos estar más de acuerdo. El problema es cuando lo que vemos es que los millonarios y sus descendientes, porque además, como no hay impuestos a la herencia, van a vivir sus nietos y sus bisnietos, pues no están trabajando para obtener esos recursos, sino que simplemente se trata de nacer en la cuna adecuada para ya tener un medio de vida y un nivel de vida totalmente fuera de la realidad de cualquier otra persona o de la mayoría de las personas en el planeta. Yo creo que, por un lado, es quitarle lo técnico o solamente lo técnico a la discusión sobre impuestos. Es una discusión social que afecta a todas las personas, a toda la ciudadanía, y a la que todo el mundo le tenemos que entrar en la medida de nuestras posibilidades, también de entendimiento, pero poco a poco entender mucho mejor cómo está constituido el Estado y de dónde saca los recursos y cuáles son las vías en las cuales estos súper ricos están eludiendo la imposición de impuestos. Por otro lado, vemos con mucho aliento el hecho de que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, se han sumado a un llamado que tú ya hablabas acerca de Stiglitz, de Piketty y de otros que han iniciado con análisis que después se han institucionalizado, en donde se ve que pues la desigualdad es lacerante a nivel global y es insostenible. Y finalmente lo que vemos es ya gobiernos concretos y específicos haciendo cambios importantes. Mencionaste Ocampo. Ocampo es hoy día ministro de Finanzas en Colombia, una persona muy destacada en la agenda de impuestos progresivos, que son estos impuestos a que pague más quien más tiene, que paguen la cuenta. Y lo que hizo con el apoyo del presidente Petro y con el apoyo del partido que está ahora en el poder en Colombia es ya hacer una reforma fiscal en eso. Yo creo que América Latina, que es de las regiones más desiguales del mundo, puede ser la punta de lanza a un nuevo, a una nueva visión acerca de los impuestos y del papel que juegan en el fortalecimiento del Estado y de los servicios en beneficio de todos.
Déjame hacer una pausa y retomemos ese hilo en la parte final. La apuesta de Ocampo en Colombia. Bueno, sí, resulta que este gran economista con presencia internacional ahora es el ministro de Hacienda de este país y dices, han impulsado una reforma fiscal que va a punta en este sentido. Volvamos en la parte final, Alejandra Haas, con este tema y lo que nos alcance. Volvemos. Bueno, el tema es gigante y se nos acabó el tiempo, pero nos quedan estos últimos minutos. Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam. Quedamos a la espera de los informes nacionales que haga Oxfam después de que ya presentó este de carácter mundial en Suiza en el Foro Económico de Davos. Decías Colombia, decías un personaje como José Antonio Ocampo y una reforma fiscal. En brevísimo tiempo, ¿qué tiene esta reforma que le parece importante a Oxfam destacar?
Reforma, insisto, progresiva, es una reforma muy valiente. Los gobiernos no se han atrevido y en México ha habido muchísimas oportunidades de hacer reformas fiscales y no se han tomado justamente por la presión política.
No se han atrevido, dices.
Pues ese es el tema, ¿no? Un gobierno, los gobiernos sucesivos en muchos países, en todos los países de América Latina que no han tenido para pagar servicios públicos, no han hecho estas reformas que sí está haciendo el presidente Petro, que esperamos que hagan en Chile, también esperamos que la hagan en Brasil y en otros países en donde pues lo que vemos es una gran oportunidad de replantear los desequilibrios de poder, los desequilibrios económicos, insisto, el dotar al Estado de los recursos que necesita para realmente tener una democracia basada en condiciones igualitarias de acceso a derechos y no basada en el enriquecimiento desmedido de unos con el empobrecimiento brutal de otras. De muchos millones de personas.
Pues Alejandra Haas, te agradezco muchísimo que estés aquí. Para cerrar esta conversación, prácticamente en una frase, se nos acabó el tiempo. ¿Cómo cerrarías? ¿Cuál es el mensaje que tú dejarías después de esta conversación para el público que sigue este programa?
El llamado a la acción es, número uno, que conozcamos estos datos, que conozcamos los números y que veamos de quiénes estamos hablando. Estamos hablando de los ultra millonarios. Muchas veces cuando se habla de impuestos, la gente piensa que va a ser que ella misma va a tener que pagar más. No, justamente es en beneficio de la población que los mil millonarios, los súper ricos, paguen impuestos para que el Estado tenga recursos suficientes para financiar los servicios públicos que tanto necesitamos. Si podemos meternos en esa conversación social colectivamente y podemos construir soluciones que nos permitan lograr el acceso a esos recursos, vamos a poder superar y abordar muchas de las problemáticas que día con día nos agobian, nos preocupan y de las cuales a veces sentimos que no podemos salir.
Déjame cerrar esta charla retomando lo que el informe mismo dice. Ya lo puede consultar cualquier persona que quiera hacerlo. Desde 2020, el 1% más rico ha acaparado casi 2/3 partes de la nueva riqueza generada en el mundo, casi el doble que el 99% restante. La fortuna de los multimillonarios o mil millonarios aumenta en $2,700 millones, como lo mencionaste hace rato, cada día. Y las empresas energéticas y de alimentación duplicaron con creces sus beneficios. Entre otras cosas, es lo que se reporta en este muy amplio informe que tiene otros datos muy relevantes y pues invitamos al público a que lo revise. Gracias, Alejandra Haas, por estar aquí y seguiremos hablando. Hasta la próxima.
Un saludo y muchas gracias por tu interés.
Igualmente, gracias a ti. Y pues ahí está el informe para quien lo quiera ver, La Ley del Más Rico. Nos vamos con esto. Buenas noches y hasta mañana.